Buenos días, Diego, ¿qué tal?
Pues hoy que quiero abrir un abanico de opiniones porque Javier tenía mucha prisa o esta mañana no teníamos una opinión progresista, pero yo te considero, aparte de un tipo sensato, un tipo progresista moderado. ¿Cómo te consideras tú, socialdemócrata o por dónde andas tú ideológicamente, Manolo?
Bueno, yo diría que yo me muevo en la socialdemocracia. Lo que pasa es que la socialdemocracia es un caminito mucho más estrecho del que durante un tiempo nos quisieron vender, porque es fácil irse a lados oscuros que están a ambos lados, no necesariamente a uno o al otro.
Sí, por la derecha y por la izquierda cae fácilmente uno. Si marca la socialdemocracia como camino, por la derecha y por la izquierda se cae uno en radicalidades rápidas.
Sí, hay que tener mucho cuidado. Yo siempre, lo que me he considerado siempre, es en líneas generales bastante moderado. Yo siempre pienso que hay que tener por encima de todo una cosa que se llama sentido común y utilizar la razón. No la razón en el sentido de que yo tengo razón y tú no, porque eso es una cosa que habría que discutirlo a ver quién tiene la razón, sino la razón en cuanto a que nos hace seres humanos, que tenemos capacidad de raciocinio. Y no, a la hora de moverse en el tema de la política, no utilizar las tripas. Para eso ya está el fútbol, ya los madridistas hoy están contentos, José Javier estaría como loco y los del Barça, pues como se suele decir, en la cueva. Porque para eso están las tripas, para el fútbol y para esas otras cosas. Pero la política, como al final es una cosa que nos afecta en nuestro día a día de manera permanente, aunque la gente diga, yo paso de la política. No, tú no pasas de la política. Lo que pasa es que tú no quieres meterte en berenjenales, pero la realidad es que la política no pasa de ti. La política afecta continuamente a todo lo que te pase. Entonces, sería bueno que todo el mundo tuviera un poquito más de educación política y luego que tome la decisión que quiera sobre a quién quiere apoyar y todo esto, pero ya te digo, desde el razonamiento y no desde las tripas.
¿Puedo morir? En fin. Vamos a empezar por un tema que yo leí esta mañana un artículo y tengo muchísimas dudas que ya, igual tú me lo clarificas. Resulta que sabemos que aquí las listas de dependencia, sobre todo en calificar la dependencia, el tipo de dependencia y tener acceso a las subvenciones, ayudas que el gobierno de Canarias ofrece a los dependientes, tenía un plazo muy superior al que debería tener, ¿no? Pero hoy leí una noticia donde dice que el gobierno de Canarias ha impuesto una caducidad de 6 meses a las nuevas solicitudes en solicitud de dependencia y que si se pasa este plazo, las solicitudes decaerán, ¿en favor o en contra del dependiente? ¿Por qué no lo aclara?
Bueno, pues no, la verdad que no te sé decir si decaerán en favor o en contra del dependiente, pero eso, mira, te voy a mezclar esto con las listas de espera quirúrgicas que ayer el Ministerio de Sanidad sacó la estadística de toda España de cómo estaba el tema de las listas de espera quirúrgicas. No sé si también lo viste. Me
sí,
imagino
lo
que
comentamos,
sí.
Lo comentamos.
Y el tema de esto es que al final los gobiernos acaban utilizando estrategias que prostituyen la cuestión de la estadística, porque si tú dices que a los 6 meses la lista decae, pues lo que estás diciendo es que vas a tener una lista que como mucho que va a cumplir el plazo legal de 6 meses, porque nunca va a haber nadie en la lista que tenga más de 6 meses. Si tiene que volver a solicitarlo, pues igual lo que hacen es una especie de como de clasificación secundaria que diga, bueno, pues los que estén en segunda solicitud van a tener prioridad sobre los que estén en primera solicitud. Al final es lo mismo, pero no llevan 6 meses. Llevan 6 meses en la primera solicitud, decayó, y 2 meses más en la segunda solicitud o lo que sea. Lo cierto es que las listas de espera estaban tardando del orden de 2 años, si mal no recuerdo, 2 años y pico. Dependía, había un grado de, te estoy hablando ahora de dependencia, había un grado de valoración que estaba en función de la edad, que evidentemente es uno de los principales valores a tener en cuenta, y claro, eso de estar en función de la edad, pues claro, está bien, pero para, salvo las dependencias de grado 3, que son muy graves y que de alguna manera se tramitaban como con un poquito más de urgencia, relativamente, porque tampoco te creas, pero bueno. Salvo las dependencias de grado 3, las dependencias de grado 2 y de grado 1, que son más leves, si no estabas en en el rango de edad tardaban hasta 2 años en concedértelas. Porque el rango de edad que era por encima de los 80 años. Claro, a una persona le puede dar un ictus o puede quedarse parapléjico por algún accidente o algo así. Y como no está en el rango de edad, pues antes de que quieran echar a mirarlo, pues pasa bastante tiempo. Y al final todo esto no es más que la historia de siempre. Esto se arregla básicamente con dos cosas. Con dinero para contratar personal que esté dispuesto a hacer las evaluaciones. Y en segundo lugar también, y no menos importante, con más dinero para luego dar esas prestaciones. Porque en realidad yo creo que también hay una especie de voluntad política de que las cosas se retrasen. Porque dicen, bueno, ¿para qué vamos a concederle el grado de dependencia si no tenemos dinero para dar lo que se supone que tenemos que dar? Las prestaciones que tenemos que dar por dependencia. Entonces, yo esto que digo, lo digo así y ahora se me echarán encima y a lo mejor ahora se me denuncian, pero yo creo que siempre hay dentro de... no es que haya una orden explícita en el ámbito de la política de que como no tenemos dinero no se va a hacer, pero hay medidas que se toman que hacen ver que bueno, que vamos a dejar esto, que corra el tiempo porque no tenemos dinero y hasta que no haya dinero pues no vamos a avanzarlo más.
Bueno, pues
al final no es más que una cuestión de voluntad política, como siempre, de poner el dinero, moverlo de donde está ahora, a lo que sea, y llevarlo a dependencia. Claro, el dinero no es ilimitado, entonces hay que hacer una especie de negociación sobre qué es lo que interesa más y qué es lo que interesa menos.
Vaya, que al final esto es como un cambio de paradigma con respecto a las encuestas, como se hizo con los fijos discontinuos, de manera que las listas en evaluación de la dependencia pues no superen los 6 meses y así podamos decir dentro de un año que hemos mejorado en el plazo de la evaluación de las dependencias, que es lo que me imaginaba, ¿no?
Correcto. Correcto.
Una triste pena. Podría ser una buena noticia, que sería que pusieran más medios a disposición de estas inspecciones, de estas evaluaciones, pero no va a ser así. Bueno, yo también quería preguntar...
Bueno, estas noticias suelen venir acompañadas de un programa de ataque de directo y decir, bueno, ahora vamos a contratar, por ejemplo, a 20 personas, a 25 personas, para que esto camine rápido durante un tiempo y sacar de fuera pues gente que tengamos que lleve ya 2 años o año y medio y quitar un poco todo esto. Y yo creo que eso sí lo harán seguramente, pero no es una contratación fija, es una contratación de 6 meses para un programa de 6 meses para ampliar el rango de gente que van a mirar. Eso me recuerda un poco también otro tema que nos afecta directamente, como es lo de las homologaciones de las titulaciones extranjeras, en el caso concreto de los médicos. Las homologaciones de titulaciones extranjeras que lo lleva el Ministerio de Educación llevaban muchísimo retraso y entonces cuando el tema del COVID se agilizó el tema y se contrataron a 47 personas en el Ministerio que eran específicamente para llevar todo este tema de las homologaciones de titulaciones extranjeras. Es decir, una titulación extranjera de médico concretamente o de cualquier otra cosa es una titulación perfectamente válida si el Ministerio de Educación dice que es válida, porque realmente no hay que desconfiar de que porque un médico venga de fuera, si le han homologado el título, quiere decir que tiene una validez perfecta en España. Y si tardaban en homologarlo no era por una cuestión de que su título tuviera más o menos validez, sino porque no hay personal para hacer las pertinentes revisiones de que el título es correcto y se puede homologar. Contrataron, si no me equivoco, creo que fue a 47 personas, que pueden parecer pocas, pero eran suficientes para tramitar todas las homologaciones de titulaciones en 6 meses. Casualmente, esas 47 personas quedaron al paro porque fue un contrato de interinidad sometido a los requisitos hechos nuevos de que ahora las interinidades no pueden superar los 3 años. Entonces, cuando el COVID esto fue en el año 2020, pues en el 2023 les mandaron al paro porque si no tenían que entrar en lo de la estabilización de empleo temporal. Y resulta que estaban haciendo las titulaciones, las homologaciones a 6 meses y ya han vuelto al año y 3 meses, que tengo yo concretamente 2 conocidos que están esperando el trámite y que lo echaron una semana después de que esta gente quedara al paro y ya llevan 1 año y 3 meses esperando. Hasta ese momento todas las que habían entrado la semana anterior a los 6 meses estaban homologadas. ¿Qué te parece?
Sorprendente como poco, ¿no? Pero eso no es solución definitiva, bueno, son parches que se van poniendo a problemas que van surgiendo, pero que al final no resuelve absolutamente nada, ¿no?
Claro, no, son parches porque además la burocracia de la administración, al final España lo que tiene es mucha grasa burocrática. Tiene muchísima grasa burocrática que hay que quemarla de alguna manera. Porque realmente hay muchas veces que dices, es que yo no sé cuál es el empeño en poner tantas trabas para determinadas cuestiones. Yo no digo que no haya que evaluar la homologación de un título, no sea una cosa importante como para no tomar todas las precauciones, pero al mismo tiempo también te digo, dos títulos de dos personas, como conozco el caso de dos personas que se han hecho la misma carrera en la misma universidad en los mismos años, la misma promoción. Una tiene el título homologado desde hace 20 años que llegó a España y entonces otra persona que llega ahora con ese mismo título, con esa... Oye, lo normal es que digas, bueno, pero es que esto ya lo homologamos. Este título, ya, lo único que nos hace falta es comprobar que el título es cierto, que tiene la apostilla de la Haya, que tiene todos los sellos, porque por lo demás no hay que comprobar nada porque esta titulación ya la homologamos en su momento. Pues no, tienen que hacer todas las revisiones otra vez, lo cual es absurdo, porque aquí lo único que puede fallar es que el título no sea legal, que ahí sí hay que tener cuidado. El título sea falsificado, pero si no es, si el título es verdadero y no está falsificado, tú me dirás cuál es el problema si tú ya en su momento validaste el mismo título de la misma universidad, de la misma promoción.
No se entiende, sinceramente, pero pasa que son cosas que bueno, que nos acompañan y que las comemos y listo, ¿no? Manolo, tenemos que ir adelantando porque yo quiero hablar contigo de varios temas en concreto. Y además, quiero tu opinión en los tres, si es posible y además potente. Primero, la aparición nuevamente de ETA, que me lo contabas ayer, que ¿es sorprendente o no es sorprendente que ETA vuelva otra vez a estar en medio de una campaña política? ¿A quién le ha interesado? Porque parece que ha sido el PSOE el que ha pinchado al toro, le ha metido la pullita para que Bildu salte y sacara la palestra. Algo que en lo que ellos son muy responsables, que es el blanqueo que se ha venido produciendo en los últimos 6 años de Bildu, ¿no?
Por supuesto, ellos son absolutamente responsables del blanqueo de Bildu, pero evidentemente lo que no quieren es seguir siendo responsables haciéndoles además, dándoles la endacaricha. Y claro, no quieren verse en ese compromiso. Quieren ver si podían de alguna manera quitar votos a Bildu por el simple hecho de coger y que no pudieran decir que ETA era un grupo terrorista. Y a ver si de esa manera conseguían que el PNV saliera triunfante, porque evidentemente hay que entender que en efecto ellos han blanqueado a Bildu, ellos han blanqueado todo lo blanqueable, excepto a Franco, que ese ya, si no pueden perder el comodín de Franco, pero el resto todo lo han blanqueado perfectamente. Entonces, realmente, una cosa es eso y otra cosa es que se sientan cómodos. Ellos se sienten mucho más cómodos con el PNV, evidentemente. Porque no tienen que andar justificándose permanentemente. Al final no se trata de si lo blanqueas o no lo blanqueas. Se trata de que luego tienes que andar justificando permanentemente los ataques de... Claro, ¿dónde vas tú a decir, anda que tú con Vox, si luego tú estás pasando con Bildu? Es muy complicado. ¿Me entiendes? Entonces sí, evidentemente eso ha sido una maniobra del PSOE, estoy seguro de eso. Y te ha vuelto a salir. Y la verdad es que las palabras de... Ahora me voy a meter en un jardín.
Sí.
Sabes que a mí me gusta meterme en un jardín.
Lo sé.
Hay que escuchar bien todo lo que voy a decir, ¿vale? Porque si no, igual no se entiende a la perfección. Yo estoy de acuerdo con el candidato de Bildu. ETA no es un grupo terrorista. Claro. Lo que pasa es que no estoy de acuerdo en la calificación que yo le daría, que es distinto. Yo no sé Bildu qué calificación le da.
Creo
que ETA es un grupo mafioso. Porque, claro, yo, desde mi punto de vista, hay una diferencia de percepción. Cuando ETA nace, si es un grupo terrorista que lucha por un ideal superior y no sé qué, tú puedes pensar, tú puedes no estar de acuerdo con matar a la gente, puedes no estar de acuerdo con el terror como forma de ecuación, pero de alguna manera tiene un aura mística el hecho de que digas, yo lucho por algo que es más grande que yo mismo. Eso es el terrorismo, ¿no? Pues lo mismo que hacen los yihadistas y demás. Yo lucho porque el Islam, porque Alá, de alguna manera están luchando por algo que ellos perciben como algo más grande que ellos mismos. No lo comparto, pero entiendo ese concepto. Ahora, cuando tú lo que luchas es para vivir de ello, que era lo que hacía ETA a partir de los años 80, o sobre todo de los años 90, la extorsión permanente para poder vivir como señores a base de dinero que les llegaba, porque era lo que hacían, que nadie piense otra cosa. No era un grupo terrorista, era un grupo mafioso, al mismo estilo que la Cosa Nostra italiana, que la mafia siciliana, que es decir, yo quiero vivir de la delincuencia, en vez de robar directamente, lo que hago es que genero una escalada de terror y la gente me tiene que pagar para que yo les dé la protección en el caso de la mafia, o para que yo no les ponga una bomba en el caso de ETA. Pero al final es lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, ese es el jardín en el que me meto. Yo no califico a ETA como un grupo terrorista en el concepto ideológico de la palabra. Porque tú crees realmente que los que andaban ahí pegando tiros y poniendo bombas aspiraban realmente a la independencia de ETA, o pensaban que España era un estado superopresor, o lo hacían para vivir de puta madre.
Hombre, yo creo que la incorporación de Bildu al mundo democrático español es positivo siempre y cuando acaben condenando de una puñetera vez y excluyendo de sus listas a personas que han matado a personas o tienen delitos de sangre. Yo creo que eso es positivo, pero creo que nos están tomando el pelo, tanto unos como otros, como los de H. Bildu como los del PSOE. Y lo digo después de una tristeza importante, porque a mí me gustaría que esto fuera de otra manera, pero es que no va a serlo. Después de 6 años controlando los destinos de un país llamado España, ahora, cuendo quieren acceder a la Lehendakaritza en estas elecciones, vuelven a ser lo que han sido siempre, ¿no? Y que nos han tenido un poco engañados. Un poco, no un mucho. A mí, por lo menos.
No, sí. No, a mí realmente, a mí no me han tenido engañados. A mí no me han tenido engañados. Yo siempre he sabido que ellos están ahí. Tienes que tener en cuenta una cosa: los partidos políticos se deben a su público. Nadie aspira, Bildu no espera sacar ningún voto de gente que haya votado al PP. Eso tengo claro. Bildu espera tener todos los votos que de la gente que les vota a ellos, pero para tener todos los votos, al final las elecciones últimamente, en los últimos tiempos, las elecciones como están muy polarizadas, muy radicalizadas, y se vota con las tripas en vez de con la cabeza, se basan en movilizar a tu electorado. No en conseguir otros votos nuevos, sino en movilizar a tu electorado. Bildu posiblemente no aspira a recoger votos de nadie en esta campaña, pero aspira a recoger todos los votos que tiene por ahí dispersos, que nadie de sus votantes deje de votarle. En definitiva, como todos los partidos, en cierto modo, lo que pasa es que Bildu tiene que hacer su papel, y su papel no puede ser condenar a ETA, porque muchos de sus votantes están a favor de la ETA. Tienes que tener en cuenta siempre que las elecciones vascas están dopadas, están trucadas. Si hay unas elecciones trucadas en España, son las vascas. Y ahora me dirás, ¿por qué? Bueno, pues porque en Euskadi faltan del orden de 300.000 personas que seguro que no iban a votar a Bildu. Porque hay del orden de 300.000 personas que se fueron en los años del plomo y que no volvieron porque tenían miedo. Y esa gente no iba a votar a Bildu. Y posiblemente tampoco iba a votar al PNV. Y de 300.000 personas en Euskadi son muchas personas. Mueven muchos escaños para un lado y para otro. Porque Euskadi, al final, la población, yo no sé exactamente cuánta es, pero no sé, es como Canarias o algo menos incluso.
Sí, aproximadamente 2 millones y pico de vascos.
Entonces imagínate 300.000 votantes que no van a votar a Bildu, lo que cambiarían la cosa.
300.000 votantes no votan a Coalición Canaria, por ejemplo. 300.000 pues son muchos, ¿eh? No son los votantes de Coalición Canaria en Canarias.
Claro, pues es que estamos hablando de que 300.000 personas aproximadamente entre los años 90 y entre los años 80 y 90 salieron de Euskadi por miedo y que no han vuelto.
Bueno, pues
dice pronto, ¿eh?
Escúchame, que también quería saber tu opinión y tu análisis sobre dos temas más, uno de ámbito nacional y otro de ámbito canario. ¿Qué ha pasado en las listas de los comparecientes? ¿Qué le ha pasado también al PSOE con apoyar esa propuesta de Bildu de meter a fiscales entre los que van a ir a declarar o a comparecer ante la comisión? Y que ahora el ministro Bolaño, no sé si dirigido por García Ortiz o por la señora Robles o por el propio Pedro Sánchez, está buscando la manera de deshacer el camino andado y de eliminar esos 3 fiscales. ¿Qué ha pasado ahí?
Bueno, yo me imagino que lo que ha pasado es que de vez en cuando hay cosas por las que incluso ningún gobierno puede pasar, y que ahora mismo estamos aquí en un proceso de campaña y de alguna manera forma parte de lo mismo que te decía antes. Ellos se quieren separar de Bildu, por lo menos hasta el domingo. Después del domingo, si procede, ya nos volveremos a juntar. pero hasta el domingo se quieren separar de Bildu. Tienen que hacer ver que la estrategia política en el País Vasco tiene que pasar por un gobierno de coalición PNV-PSOE. Es lo que quieren hacer ver. Si se puede. Ah, que luego no se puede. No te preocupes. No te preocupes, Diego. Te lo digo desde ya. Que si Bildu tiene posibilidades de ser la, de tener la lehendakaritza con el Partido Socialista de Euskadi, lo tendrá. Pero ahora mismo no puede hacerlo ver. Ahora mismo tiene que hacer todos los gestos importantes para ver que no, que ellos son, están en otra línea y que ellos no... ¿Entiendes? Luego el lunes, si tienen que gobernar junto con Bildu, pues lo que harán será decir que lo hacen porque alguien tiene que estar ahí para moderarles. No te preocupes, buscarán cualquier excusa. Dirán, gracias a que estamos nosotros, Bildu va a ser un gobierno de moderación. Ellos siempre van a tener alguna excusa para poder seguir en el machito, que es lo único que les interesa. Entonces, yo creo que es la misma estrategia, no es otra estrategia que esa.
Pues sinceramente, es que fíjate tú, te saco la conclusión de que hoy nos están contando una cosa que es imposible que pacte PSOE, porque así salió en Eco a decirlo, con este Bildu no vamos a pactar, garantizamos que no vamos a pactar. Dijo eso hace 48 horas y probablemente el lunes o el martes, en el caso de que le den los números, se plantee el gobernar con Bildu. ¿Me estás diciendo eso? ¿Que hasta ese nivel llega la desvergüenza de este Partido Socialista?
¿La amnistía era viable o no era viable?
No, y decían una cosa en campaña y después hicieron lo contrario. Pero es que, de verdad que me ría, porque no es la única persona que me ha hecho esa reflexión, ¿no? Es decir, que no nos fiemos de lo que dice el PSOE ni el PSE, porque son capaces de decirle una cosa y la contraria en 48 horas y en menos tiempo, ¿no? Pero tan tontos somos los españoles que esto lo vamos a pasar por alto en caso de que se produjera.
Acuérdate de la famosa carta de la madre de Pagazaurtundúa. Tundúa. A Patxi López, que hay que leerla a cada rato y debería ser de lectura obligatoria en los colegios a partir de los 12 años. Verás y harás cosas que nos helarán la sangre a todos.
Pues,
¿tú sabes de qué carta te hablo?
Sí. La hemos leído alguna vez.
Cuando le decía a Patxi López, verás y harás cosas que nos helarán la sangre a todos. Y en esas estamos.
Pasa que es que era otra situación histórica, ¿no? Era otro momento de este país, pero las cosas vuelven, ¿sí? Bueno, pues lo último que quería comentarte. Tu posición con respecto a la manifestación del sábado. ¿Qué te parece? Y análisis. Pues estamos pendientes de confirmar una entrevista para hoy, pero nos está fallando. Así que quiero saber No sé que no eres experto en hoteles, en otro tipo de hoteles obligatorios, donde la gente está no porque quiere, sino porque la obligan. pero ¿qué opinión te merece lo que va a pasar este 20? ¿Va a servir para algo? ¿O simplemente una colección de gente cantando y bailando?
Si va a servir para algo, no va a servir para nada, no. No va a servir para nada. Lo que pasa es que si las manifestaciones fuesen porque van a servir para algo, no sería ninguna. Yo creo que las manifestaciones son como una válvula de escape de la sociedad que necesita desahogarse y decir, oye, por aquí no vamos bien. No va a servir para algo sobre la marcha. Igual inicia un movimiento que de alguna manera, pues en efecto, dentro de unos años se vea un cambio, pues dirían, pues empezó aquí, ¿no? Y después hubo otra manifestación y después se generó como una especie de grupo de movimiento civil y cosas así. En ese sentido puede que sirva para algo. Evidentemente el lunes no va a haber un cambio legislativo en Canarias sobre el tema del turismo, porque no lo ven, porque no están de acuerdo, porque a pesar de que, te lo dije el otro día, a pesar de que Fernando Clavijo ahora se muestre muy partidario, en realidad ellos están sometidos a los grandes lobbies de poder de las islas, que al final siguen siendo la construcción y el turismo. Entonces, evidentemente no pueden hacer mucho más de lo que hacen. Pero te digo, personalmente, sí estoy de acuerdo en principio con lo que se reclama, teniendo en cuenta que lo que se reclama es un cambio del modelo turístico, porque claro, aquí hay gente que dice que lo que se reclama, hay gente que para echar por tierra la manifestación dice que lo que se reclama es acabar con el turismo, y hay gente que va a ir a la manifestación que lo que quiere es acabar con el turismo. O sea que en los dos lados hay gente que considera eso. Yo creo que la manifestación, lo que busca, y si es otra cosa me lo corrige, pero por lo que yo tengo entendido, es que hay que hacer una reflexión profunda sobre hacia dónde vamos con el modelo turístico canario, porque posiblemente se pueda hacer tan rentable o más y sin tanto expolio de los recursos naturales que tenemos, un turismo menos modificado y sin embargo de más calidad y al mismo tiempo poniendo las compensaciones económicas que sean necesarias. Estos días se ha hablado mucho de la tasa turística y hay una pregunta tendenciosa por las redes sociales que dice, entonces, ponen la ecotasa turística, los turistas de Canarias que estemos por hoteles de Canarias también la tendremos que pagar. ¿Estás a favor o en contra? Pues sí, claro que estoy a favor. Si a mí me parece normal, insisto en lo que comentábamos el otro día, si yo me voy a un hotel de Lanzarote con mi familia y me cobran 1 euro por noche, ¿tú crees que voy a dejar de ir a un hotel de Lanzarote por 21 euros?